de atraer al Señor Jesucristo en su segunda venida. Y entonces hemos visto dos modelos en la Biblia. Podríamos ver más, pero mencionamos, por ejemplo, los siete días del Génesis 1, como están en relación con esto, porque todo estaba desordenado y vacío y Dios empezó ordenándolo todo y haciendo cada día diferentes cosas. Y bueno, lo hemos estado estudiando en relación a la restauración que hizo el rey Josías. Como él restauró las cosas para llevarlas a cumplimiento de todo aquello que estaba escrito en el libro de la ley. También en el caso de cuando Dios trae al pueblo de Babilonia y empieza la restauración de la ciudad, y en ese tiempo de Esdras y de Nehemías, en que se empezó a trabajar en la restauración de la ciudad y del templo. Y hemos visto dos cosas que Dios restauró y que son las mismas que en el libro de los Hechos vemos que Dios estaba trayendo a cumplimiento en las iglesias en ese tiempo. La primera de ellas es revelación. Dios está trabajando en esta dirección para restaurar la revelación de su verdad a su pueblo. Gloria a Dios, y entonces está trayendo al corazón de su pueblo un aprecio por la verdad, un aprecio por la palabra, un hambre de la palabra de Dios para que no nos conformemos con menos, no nos conformemos con tradiciones, no nos conformemos con cosas que estén por debajo.
Es el tiempo en que la palabra de Dios dice que Dios traería hambre a toda la tierra, y no de pan, sino de su palabra. Aleluya. Gloria al Señor. La segunda cosa que Dios restaura es la reverencia o el temor espiritual, el temor a Dios. Nosotros también lo pudimos mirar en ambas ocasiones, tanto en el tiempo de Josías como en el tiempo de la restauración del templo por Esdras y Nehemías. Y lo que nosotros vemos es que Dios limpió al pueblo de toda adoración pagana. Le quitó los altos, le quitó las esculturas, y como dice en Esdras, le quitó la mistura o esa mezcla que había. La Biblia dice que el pueblo de Israel adoraba a Dios, bien que también invocaban a los Baales. Y había ambas cosas, había un culto a Dios, pero también había mistura, había un culto que no era a Dios. Entonces Dios estaba limpiando, estaba restaurando al pueblo en reverencia, para que la adoración se levantara a él, para que él fuera el que ocupara el primado, y entonces el pueblo se separara en pureza para Dios. Aleluya. La Biblia dice, el temor de Dios hace a los hombres apartarse del mal. Y bueno, el temor de Dios trae pureza. Es uno de los elementos de la santidad. El que nosotros podamos tener temor de Dios es lo que nos va a permitir caminar delante de él, a la luz de su lumbre, a la luz de su nube de fuego, y también a la sombra de su nube de protección. Bendito sea Dios, la reverencia. La tercera cosa que Dios quiere restaurar, y lo vemos en las figuras, es el reino, la restauración del reino. ¿Y de qué nos habla esto? Bueno, ya nosotros hemos aprendido que el reino no es simplemente un lugar, sino es algo que Dios está compartiendo de ese lugar con algunos, y esto es autoridad. Y bueno, en Segunda de Crónicas, nosotros vemos en el capítulo 34, Segunda de Crónicas 34, versículo 3 al 7, que dice la palabra de Dios: a los 8 años de su reinado, versículo 29. El versículo 29 del capítulo 34 dice: entonces el rey envió y juntó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y bueno, él sabía que para poder abarcar, como eran sus intenciones, la restauración de toda la nación tenía que traer a todos aquellos que estaban como líderes o como gente con autoridad sobre el pueblo, y esto es los ancianos. La palabra anciano no está hablando de edad avanzada, sino está hablando de autoridad o de madurez espiritual. Y entonces él mandó llamar a aquellos que tenían carga por el pueblo, aquellos que tenían autoridad sobre las gentes. Dios entonces estaba trayendo una situación en el mismo rey de reconocimiento hacia aquellos que Dios había puesto en diferentes áreas para protección de su pueblo. Y bueno, nosotros vemos pues al rey reconociendo, pero también vemos al pueblo reconociendo a sus autoridades. Yo creo que esto es importante porque la Biblia dice que en esta tierra no hay autoridad sin Dios, y las que hay de Dios son ordenadas, y debemos estar sujetos a toda autoridad. Yo sé que esto tiene muchos bemoles y muchas cosas que podemos aclarar. Si Dios nos ayuda, vamos a tratar de hacerlo. Pero veamos en Nehemías capítulo 7, versículo 63. Dice la palabra de Dios. Dice, y de los sacerdotes, los hijos de Abaías, los hijos de Cos, los hijos de Barzillai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzillai, Galadita, y se llamó su nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías, y no se halló, y fueron echados del sacerdocio. Y bueno, lo que nosotros vemos es que todos aquellos que pudieron comprobar que eran el linaje escogido, es los que fueron reconocidos. No fueron reconocidos todos los que se decían sacerdotes, sino aquellos que pudieron comprobar su registro, en otras palabras, que pudieron demostrar que eran levitas, que tenían un registro de que eran de tal tribu y cuáles eran sus padres. Y entonces, cuando ellos podían demostrarlo, eran conservados en el sacerdocio, pero los que no podían demostrar su origen sacerdotal eran dejados fuera del ministerio. Yo creo que esto es interesante, hermanos, porque muchas veces hay gente que tiene buen corazón, que tiene mucha disposición, pero que Dios no ha llamado a servir en algunas cosas espirituales de gobierno. Estoy hablando, no estoy hablando del servicio en general, sino estoy hablando del gobierno o de la autoridad espiritual. Entonces, lo que la Biblia está diciendo es que aquellos que eran llamados para lo que era en el terreno espiritual el servicio que Dios les había entregado, ellos debían funcionar, pero nadie que no tuviera registro, nadie que no fuera del linaje de Leví, del linaje sacerdotal, podría participar del ministerio. Es decir, estaban fuera, y la Biblia dice, y fueron echados del sacerdocio. Gloria al Señor. Yo creo que en el tiempo de la restauración, Dios está haciendo algo similar. Y bueno, vamos a verlo en el libro de los Hechos, qué es lo que estaba pasando en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 11, Hechos 11, el versículo 30. Dice, lo cual asimismo hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Y vemos la palabra anciano otra vez en una referencia de responsables o de aquellos que estaban teniendo el cargo de gobierno en la iglesia. De tal manera que nosotros vemos que dice la Biblia que cuando decidieron enviar ayuda a la iglesia, lo enviaron a la iglesia, no en general, sino lo enviaron a los ancianos de la iglesia. Y lo hicieron a través de Bernabé y de Saulo, para que ellos llevaran esta situación de ayuda que los hermanos habían tenido en su corazón enviar a Jerusalén por causa de la persecución que la iglesia estaba teniendo, y ser bendición a sus hermanos. Bendito sea Dios. ¿A quiénes lo enviaron? A los ancianos de la iglesia. Gloria a Dios. En Hechos 14, 23, nosotros encontramos también que dice la palabra de Dios, y habiéndole constituido ancianos en cada una de las iglesias y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en el cual habían creído. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y entonces está hablando de constituido ancianos. Ellos estaban considerando, de acuerdo a lo que Dios les estaba enseñando, que la iglesia empieza a tomar forma y la iglesia empieza a tener las características del modelo de Dios cuando la iglesia está sometiéndose a ese modelo y entonces empieza a desarrollar la madurez en algunos para poder entregarles o delegarles autoridad. Y esa autoridad es de gobierno, es espiritual. ¿Se le está dando a quiénes? Dice que se les estaban dando a los ancianos, o estaban siendo constituidos ancianos en las iglesias. Gloria al Señor. La iglesia, de acuerdo a la palabra de Dios, bueno, empieza generalmente, de acuerdo a la Biblia, o por la administración de un evangelista que trae, por los dones del Espíritu Santo, la conversión de muchas gentes, o por el trabajo hormiga de cultos de casa. Es decir, a través de empezar la reunión familiar en algún lugar y después mirar cómo Dios va añadiendo cada día y va trayendo una situación de cumplimiento en el levantamiento de una iglesia. Cuando eso se va dando, entonces lo que la Biblia dice es que la iglesia va a llegar el momento en que algunos de la iglesia van a tener la capacidad espiritual, la madurez espiritual, para poder llevar o guiar o proteger a la iglesia en el terreno espiritual. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué es lo que Pablo hacía? ¿Qué es lo que Dios les había enseñado? Es que ellos constituyeran ancianos en las iglesias. Aleluya. ¿Qué es eso? Es autoridad, hermano. Es que la iglesia necesita ministerio para ser gobernada y para ser conducida en los caminos de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Hay en la Biblia 7 niveles de ancianato. Hay 7 diferentes niveles de autoridad espiritual delegada a ancianos. Gloria a Dios. Ahorita no es el momento de estudiar el ancianato ni todas sus características, pero las cosas son así, Dios así lo ha establecido, un día lo vamos a estudiar en la palabra de Dios, cómo es y cuáles son los niveles del ministerio espiritual de gobierno. Es allí donde las mujeres no tienen acceso. Dios ha dejado a las mujeres fuera del ministerio de gobierno. Gloria a Dios, no estoy diciendo que las mujeres no pueden ministrar, lo que no pueden es gobernar. Ese es un ministerio que Dios separó para los varones, y eso es porque quiere mucho a las mujeres. No las considera inferiores, sino las considera vasos más frágiles. Y lo que Dios quiere es que los cocolazos se los lleve el varón, que él saque la cara, que él libre las batallas, que él enfrente los problemas y que la mujer esté en una situación de mayor seguridad, con mayor honra. Alabado sea el Señor. Entonces, no es que Dios no quiera a las mujeres o que Pablo hubiera sido mexicano, que era muy macho y que no quería a las mujeres, sino que realmente ese es el consejo de Dios y es el modelo de Dios para la iglesia. La Biblia dice, no permito a la mujer que tome autoridad sobre el varón. No permito mandilones. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. No quiere decir que nunca le ayudes a lavar los trastes a tu mujer si ella se siente mal, pero no en condiciones normales de que eso te toca. Gloria al Señor. Bueno, el asunto, hermanos, es que la Biblia está hablando de autoridad y la autoridad la está entregando al varón. Y hemos dicho muchas veces, la habilidad espiritual se ve a través de los dones del Espíritu, lo cual pueden operar hombres y mujeres para edificación de la iglesia. Pero las decisiones de la iglesia no se toman por el mover de los dones, sino por el mover del ministerio. Alabado sea el Señor, por la manera en que Dios está respaldando, o está entregando, o está delegando autoridad espiritual a algunos de los varones de la iglesia. Bendito sea el Señor. Yo creo que es interesante mencionar que esto tiene que ver también con aspectos de gobierno en el terreno material. Y bueno, la iglesia ahí en Hechos 6 tenía problemas. Y problemas de esos que ya se andaban agarrando del chongo. Dice, en aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Quiero ubicarlos. La iglesia había sido perseguida. Muchos hermanos habían perdido sus propiedades, sus bienes, habían sido confiscados. Muchos hermanos habían sido llevados a las cárceles, sus familias habían quedado, por decirlo así, sin la cabeza de la casa. Y entonces los apóstoles afrontaron la situación recibiendo las ofrendas de las iglesias del exterior y de los hermanos que podían dentro de la propia iglesia, y entonces de esa manera administraban lo que llegaba para que todos pudieran tener el ministerio cotidiano, que llaman aquí es la repartición de los víveres, es decir, que todos pudieran comer y tuvieran algún albergue, alguna manera de poder vivir en medio de la tribulación que la iglesia estaba sufriendo, de la persecución que había. Entonces, todo eso que estaba pasando trajo entre ellos murmuración. No son parejos los que están repartiendo, y entonces le están dando preferencia a los judíos sobre los griegos, y los griegos nos quedamos con hambre y nos dan las obras de los judíos. Y empezó a ver así, el hermano fulano me tiene mala voluntad, y el hermano perengano, y estaba viendo así problemas que quiero que vean que Dios ya tiene experiencia en manejarlos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó es que los apóstoles empezaron a sentir una presión muy intensa en esa dirección, al punto que existía la posibilidad que ellos tuvieran que dedicarse a ese ministerio. Pero la Biblia dice que no. Dice que ellos convocaron a la multitud de los discípulos, a toda la iglesia, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Buscad pues, hermanos, siete varones de vosotros, fíjense bien qué dice aquí, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, noten ustedes que los apóstoles no debían descuidar la parte espiritual para atender la parte material, pero que como cuerpo Dios iba a levantar gente que estuviera en capacidad de atender los aspectos prácticos, materiales del funcionamiento de la iglesia. Entonces ellos dijeron, no podemos nosotros dejar de ministrar, de predicar, de orar, de buscar la provisión espiritual para la iglesia por atender las mesas. Pero Dios tiene a quienes. Y entonces les dijo, bueno, pues puede haber voluntarios, pero hay requisitos. Y entonces la Biblia aquí está poniendo las tres cosas básicas que debe de haber. Que tengan buen testimonio, es decir, que no haya una situación que provoque escándalo, porque la persona que sirva no tenga integridad, sino que haya sido probada su integridad. Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Gloria a Dios. Les voy a decir en qué consiste la sabiduría. La sabiduría nos hace parte de las soluciones. La falta de sabiduría nos hace parte de los problemas. ¿Sí me entienden? Es decir, si no somos sabios, seremos un problema. Si somos sabios, seremos una solución a un problema. Entonces, lo que la Biblia está diciendo es que una de las características de a quién se le podía dar una encomienda material, una autoridad para manejar las cosas materiales, tenía que ser una persona muy espiritual. Es decir, una persona que tuviera un testimonio probado, que tuviera una situación de llenura del Espíritu Santo y también una persona que tuviera sabiduría, que siempre estuviera por ser usada en soluciones, no en complicaciones. ¿Qué es lo que pasó? Había problemas. ¿Qué necesitaban? Gente que tuviera sabiduría para que ya no hubiera problemas, hubiera soluciones. Entonces, no, muchas veces el poner a alguien muy entusiasta significa poner un problema. No porque el entusiasmo o las ganas de hacer algo no sean buenas, sino que muchas veces eso no es suficiente. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, tiene que haber una situación de prueba y tiene que haber una situación de testimonio. Y dice la Biblia, y plujo al parecer a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron delante de los apóstoles, los cuales, orando, les impusieron las manos, o pusieron las manos encima. Y crecía la palabra del Señor, y los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén, el número de los discípulos, y también una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. Nosotros vemos el crecimiento de la iglesia, la multiplicación de la iglesia, a través de paz, a través de gente con sabiduría, atendiendo las cosas materiales. Gloria al Señor. Ahora quiero decirles, hermanos, todos aquellos que quieren servir al Señor necesitan tener la capacidad de ser tapete de los demás. No son los que van a disponer de los demás, son los que van a servir a los demás. Aleluya. Gloria al Señor. Ellos eran puestos para el ministerio, para el servicio de los demás. Aleluya. No era el que decía, bueno, pues ahora sí, fórmense y ahorita yo digo quién va a hacer qué cosa. Sino eran aquellos que les decían, siéntense, yo les voy a servir. Aleluya. Y entonces, por eso es que tenían, para eso es que tenían la autoridad, para poder servir. Aleluya. Eso es lo que es gobierno, eso es lo que es autoridad delegada. Bendito sea el Señor. La imposición de manos delega autoridad. La imposición de las manos de alguien que tiene ministerio va a dar o a delegar autoridad. ¿Qué pasó, hermano?
Hermano, nada más una pregunta. ¿Por qué está Esteban separado de los demás? ¿Por qué dice que Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, y a los demás dice que les impusieron las manos y Esteban ya no?
A Esteban, a los siete les impusieron las manos. A los siete les impusieron las manos. Porque esa es la manera de delegar autoridad.
¿Pero por qué Esteban está separado de los demás? O sea, ¿no los nombraron juntos?
Porque Esteban se petateó en la manera en que se murió. Porque lo mataron. Es un privilegio de algunos. Ahora, Esteban yo creo que tenía un llamado a evangelista, pero estaba en esa fase de entrenamiento que Dios le da a todo aquel que quiere servirle, y es, tiene que aprender a ser tapete, necesita aprender a ser siervo en lo material para poder también ayudar en lo espiritual. Entonces, lo que la Biblia está mostrando es cómo Dios entrena a alguien a quien Dios ha llamado. Dios le dio dones, le dio una palabra poderosa, y su breve ministerio fue como una lumbrera que alumbró tremendamente en el breve tiempo que él ministró. Pero hay mucho fruto de su ministerio. Él fue una estrella que brilló intensamente un breve tiempo, pero ese brillo le dio la gloria a Dios, y también nosotros la podemos ver después de tanto tiempo. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque él murió, él fue un mártir, él fue una persona que dio su vida gustoso por el Señor. Aleluya. Bueno, gloria a Jesucristo. Creo que es muy precioso lo que la Biblia nos enseña. Allí, en 1 Timoteo 3, encontramos que estas tres características básicas
Pablo las desglosa y nos da bastantes aspectos prácticos a revisar en una persona que apetece obispado. Dice, palabra fiel, si alguno apetece obispado, buena obra desea. La Biblia dice algo, no dice buen puesto desea, buen hueso quiere. No, no está hablando de una posición, está hablando de una obra. Dice, buena obra desea. Yo quiero preguntarles a los varones de aquí, ¿alguno apetece obispado? ¿Tienen en su corazón un anhelo de servir a Dios en lo espiritual y llevar carga de la iglesia? Gloria a Dios. Bueno, la Biblia dice, ¿alguno apetece obispado? Y entonces va a decir, buena obra desea. Conviene pues que el obispo o el anciano sea irreprensible, marido de una sola mujer. Y esto no quiere decir que tenga dos al mismo tiempo, pero que a través de su vida haya tenido más de una. Es decir, alguien que se divorció y se volvió a casar está fuera, de acuerdo al texto. Y dice, a menos que la otra se muera, ¿verdad? Y lo digo por otros textos, por otras escrituras, pero aquí está diciendo que sea irreprensible, marido de una mujer, solícito, y esto es muy diligente, templado, y esto es carácter, es una situación de un carácter no con altibajos, sino un carácter apacible, con control de sí mismo, eso es templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino moderado, no litigioso, no peleonero, ajeno de avaricia, es decir, que no haya ninguna inclinación hacia las cosas materiales, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, y esto quiere decir no una persona nueva, no un recién nacido espiritualmente. Dice, porque inflándose no caiga en juicio del diablo. Y generalmente la gente que está en su primer amor es una gente que está dispuesta a hacer todo. Tiene un entusiasmo tremendo, está ferviente. Pero Pablo dice, no uno de esos. Hay que dejar que se le baje la emoción y hay que dejar que se establezca más su carácter. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que cuando alguien asume una situación de responsabilidad y no tiene la madurez, se infla y cae en lazo del diablo. Y entonces el diablo puede tumbarlo, puede traer una tragedia a su vida, de lo cual nosotros seríamos responsables al concederle antes de tiempo una situación de gobierno. Gloria al Señor. Dice, también conviene que tenga buen testimonio de los extraños, porque no caiga en afrenta y en lazo del diablo. Gloria al Señor. Uno podría decir que estas son exageraciones, pero entonces Dios es exagerado. Pero está diciendo que hay una situación importante en cuanto a la elección de alguien que pueda tener autoridad, y es que su testimonio dentro de la iglesia sea bueno y fuera de la iglesia sea bueno. O sea que, ¿qué pasó con Timoteo? La Biblia dice que tenía buen testimonio en tres lugares, por lo menos en tres ciudades diferentes, tenían buen testimonio de Timoteo. Y entonces Pablo lo tomó para llevarlo con él en sus viajes. Porque él tenía un llamado y tenía un buen testimonio, y entonces Pablo quiso entrenarlo. Y la manera de entrenar a un ministro es ponerlo bajo otro ministro que le pueda ayudar. Entonces, el asunto es que la Biblia está poniendo el requisito como una situación que va a darle bendición a la iglesia. Y va a decir, y los diáconos a sí mismo, o sea, la parte material, deben de ser honestos, no bilingües. Y no quiere decir que sean de los que hablen inglés-español, ¿no? De esos necesitamos algunos, pero la palabra bilingüe quiere decir no con lengua viperina o con dos formas de hablar. Como decimos aquí, es no de dos caras. O sea, que te sonría de frente y atrás diga cosas de ti. Entonces, la palabra está diciendo no bilingüe y el sentido específico práctico es ese. ¿Por qué? Porque si vas a servir a la gente, y vamos a suponer que tú estás sirviendo a alguna persona y esa persona es áspera, no quiere decir que tú seas áspero con ella, pero también quiere decir que no hables de ella. Es decir, tú puedes decir, bueno, pues, el hermano te trató mal. Bueno, pero si tú empiezas a echarle polilla al hermano, entonces estás siendo bilingüe. Es decir, no estás llevando las situaciones con madurez y eso va a traer problemas a la iglesia y te va a traer problemas a ti. Dice, no dados a mucho vino, no amadores de torpes ganancias, que tengan el misterio de la fe con limpia conciencia. Y son cosas espirituales que deben de estar bien para poder servir en lo material. Aleluya. Dice, y estos también, y este texto es importante, dice, y estos también sean antes probados, y así ministren si fueren sin crimen. Y estos también quiere decir que los otros también. En otras palabras, un anciano tiene que pasar una etapa de prueba antes de ser establecido. Y un diácono también. Gloria a Dios. Y tú has oído, por ejemplo, has visto que en la iglesia, en manada pequeña, hay algunos que les llaman los ancianos. Los ancianos son los que ya fueron ordenados, que ya se les impusieron las manos y se les delegó una autoridad y tienen esa responsabilidad de gobierno, de participar en las decisiones de gobierno. Bendito sea Dios. Pero también dice la Biblia que antes de ser establecidos tuvieron que pasar por una etapa de prueba y has oído que a otros les llaman líderes. ¿Qué son ellos? No creas que es un nuevo ministerio que se inventó, sino son aquellos que están participando de actividades en cooperación con el gobierno de la iglesia, estando en esa etapa de prueba para que si califican puedan ser en su tiempo ordenados como ancianos. Están en esa etapa porque la Biblia dice primero tienen que ser probados. Aleluya. Entonces, ¿Y por qué estoy diciendo esto, hermanos? Porque la Biblia, gloria al Señor, la situación del llamamiento de la iglesia manada pequeña es una iglesia que Dios use como un modelo del orden divino para que otras aprendan cómo se hacen las cosas prácticas. En tal manera que si están viendo ese modelo, lo que están viendo es cómo Dios está realizándolo para que sepamos también cómo es que van a ser dadas las cosas en una iglesia local. Alabado sea Dios. Aleluya. Entonces, quiero decirlo porque vayamos a madurez y Dios restaure más y más a su iglesia y nosotros participemos de esa restauración. Y bueno, la situación es que realmente yo he visto ordenar ancianos en otras iglesias y he visto cómo suceden las cosas en manada pequeña. Y bueno, simplemente yo les diría, para llegar a ser anciano en la iglesia, Dios se tomó conmigo 14 años. Gloria a Dios. Entonces, alguien está pensando, yo les quiero decir, no he visto eso que pasa en otras iglesias, pero también es otro el nivel. Y depende de el nivel que Dios le vaya a dar a la iglesia, requerirá la calidad de los ministros que vayan a estar al cuidado de ella. Y yo quiero decirles que nuestro anhelo debe de ser el esmerarnos, porque las cosas puedan llegar al nivel que Dios nos indique. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, Tanto diáconos como ancianos tienen que ser probados. Una vez yo le encargué a un hermano que por favor guiara los cultos de oración. Y bueno, en algunas ocasiones yo estaba en la oración y pues yo sentía que debíamos orar algo más. Y él decía que no, porque él era el encargado y él ya había determinado parar. Y yo le dije con mucho amor, hermano, no confunda un encargo con un cargo. ¿Sí me entiendes? Lo del Señor. Y alguna vez yo estaba, habíamos tenido 3 días de ayuno, íbamos a salir a orar por la ciudad, ir a diferentes puntos de la ciudad y bendecir a la ciudad desde esas áreas, desde esos puntos, rodear la ciudad. Y entonces, bueno, después de estar 3 días en ayuno y llegar a ese punto en tener que hacer eso, bueno, alguien por ahí dijo algo de que ya tenía hambre o algo que provocó sonrisas en algunos, lo cual a mí no me pareció mal. No teníamos por qué estar solemnes, aunque íbamos a hacer algo así, yo creo que no había ningún problema en eso. Sin embargo, a él le pareció mal. Y entonces le dije, bueno, pues entonces vamos a ver cuántos carros hay, vamos a repartirnos en los carros y vamos a ir y vamos a orar en lenguas y vamos a ir tomando autoridad sobre la ciudad y vamos a reprender las potestades que hay aquí, etcétera, etcétera. Y estábamos distribuyendo a la gente. Y le dije, hermano, ¿por qué no se va usted con ellos? Y me dice, yo no voy a ir. ¿Por qué no va a ir? Pues porque no me parece que usted tolere las risas. Bueno, bendito sea el Señor. Si quiere quedarse, quédese. Nosotros sí vamos. Y luego me reclamó. Dice, ¿por qué no me respaldó? Dije, bueno, resulta que yo tengo que respaldarlo a usted. Y no usted a mí. Hermanos, bendito sea Dios. Yo creo que tenemos que saber cuál es nuestra medida. Y tenemos que saber para qué Dios nos llamó y dónde tenemos la oportunidad de servirle. Gloria al Señor. Si, imagínense si a esas alturas las cosas estaban dando así, si yo le doy autoridad o si viene el apóstol y le impone las manos. Bueno, pues al rato un golpe de estado y ahí nos vemos, ¿verdad? Gloria al Señor. El primer golpe de estado fue un intento fallido de Satanás. Él levantó la rebelión en los cielos y quiso ocupar el trono y dijo, ahorita que Dios está volteando para otro lado, yo me siento en la silla. Hermanos, así dice la Biblia. Y Dios lo echó fuera porque su corazón se puso como corazón de Dios y quiso ocupar el trono de Dios. Dios lo echó fuera. Hermanos, la iglesia tiene una base, el señorío de Cristo. Y nosotros tenemos que reconocer al Señor Jesucristo y someternos a aquellos que Dios les ha delegado autoridad. Aleluya, porque es para nuestro bien, no es para que se nos impongan las cosas, pero sí es para que se nos dé dirección, para que se nos dé oración y para que podamos ser más sabios al decidir y recibamos el consejo de Dios y podamos tener la protección que Dios quiere para nuestras vidas. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Bendito sea Jesucristo. Entonces, la Biblia está diciendo que sean probados. Toda actividad que tú puedas desarrollar en la iglesia, hazla para el Señor. Busca la mejor manera de que Dios sea glorificado a través de lo que haces. No que tú seas reconocido, sino que Dios sea glorificado en lo que haces. Si tú lo haces, estarás aprobando. Si eso es lo que te mueve en tu corazón, estarás aprobando. Y oye bien lo que digo. Aquí está diciendo Pablo a Timoteo, pruébalos y apruébalos. No impongas las manos de ligero. No delegues autoridad a tus cuates, a tus amigos, a los que están cerca o con los que tienes mayor relación. No. No es eso, no estamos haciendo una mafia. Se oye feo, ¿verdad? Pero en algunos lugares se ha hecho una mafia. Y no lo digo porque algunos sean parientes de los que están en el ministerio. No lo digo por eso. Lo aclaro por si alguien pudiera pensar en esa dirección. Hermanos, Andrés era hermano de Pedro. Y Jacobo era hermano de Juan, y eran hermanos, y estaban ambos en el ministerio apostólico, y Cristo los llamó así. No estoy diciendo que no deba haber eso, pero lo que estoy diciendo es que nos aseguremos de que estamos siendo guiados por gente de Dios. Y que si nosotros sabemos que fue Dios el que los puso, nos sometamos a Dios a través de ellos. Eso es lo que estoy diciendo. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, entonces, ¿quién tenía que probar a los hermanos? Timoteo, el pastor. Aleluya. Y por eso, en cierta ocasión les dije, pues, si no están sintiendo que su pastor sea muy maduro, pues oren por él, pero ese es el que les tocó. Gloria a Dios, hermano. Dios no pone o no delega porque sea muy buenazo, sino porque lo que Dios está pesando es con sus prioridades estos requisitos y está probando, está pesando los corazones. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea Jesucristo. Entonces, no busques usurpar lo que Dios no te ha dado, pero cuando Dios te dé oportunidad de servir, sirve para su gloria con todo tu corazón, sin buscar ningún reconocimiento, sino si es mejor ser anónimo, si es mejor que no se note que fuiste tú, será mejor tu recompensa allá arriba. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Como quisiera yo que eso se les quedara bien profundo y que eso fuera pauta para todo lo que tuvieran oportunidad de servir al Señor. Ahorita vamos a tener oportunidad de servir al Señor en varias cosas prácticas. Yo les diría, yo no me espantaría que hubiera fricciones, roce social. Ay, pero bendito sea Dios que podamos resolver las cosas con la actitud correcta de nuestro corazón en base a lo que estamos aprendiendo. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Jesucristo. Él es el Señor. Bendito sea el Señor. Y el ministerio diaconal está abierto a las mujeres. Son parte en esta situación material de participación de ellas. Dice, las mujeres asimismo honestas, no detractoras, templadas, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que bien ministraren ganan para sí buen grado y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Yo sé que estamos, aprendiendo un modelo nuevo, que tal vez ya funcionamos en alguna manera en algún modelo anterior, pero ahora estamos aprendiendo lo que la Biblia enseña como su modelo para la iglesia. Y tal vez estés pensando que son demasiadas cosas, pero yo te quiero decir, para eso hay gracia. Y lo que Dios está pidiendo no es difícil si nosotros amamos al Señor y nuestro corazón está por su gloria. Si tu corazón está por su gloria, vas a ser más útil. Si tu corazón está por destacar, por ser reconocido, porque los demás te rindan pleitesía, porque ocupes una posición relevante, yo te quiero decir, Ananías y Zafira tuvieron eso en su corazón y no quisiera que a nadie le pasara lo que le pasó a él y a ella, a ese matrimonio. Gloria al Señor. Aleluya. Nadie dice gloria a Dios. Sí, hermano Juanito. ¿El diaconado es removible? Bueno, yo creo que en la etapa de prueba es una situación en la que pudiera permanecer, ser confirmado o pudiera no ser confirmado en la etapa de prueba. En la etapa de ordenamiento, cuando llega el momento de que alguien sea ordenado en alguna fase del ministerio, yo creo que la Biblia dice que es en cuanto a eso es sin arrepentimiento. Es decir, se le está dando una confianza porque Dios así lo ha confirmado, porque así ha venido el testimonio y porque ha sido probado. Entonces, yo creo que él podría en un momento dado renunciar a ello, en el sentido de dejarlo. Ahora, ¿qué pasa si alguien que tiene esa delegación de autoridad incurre en algún pecado, en alguna falta? La Biblia trae previsión para eso. Va a decir en Timoteo también, versículo 19 del capítulo 5, dice: contra el anciano no recibas acusación, sino con dos o tres testigos. A los que pecaren, repréndelos delante de todos, para que los otros también teman. Y entonces está hablando de una situación de reprensión en público, y una situación de ser ejemplo en los otros que están aspirando al ancianato o que están en el ancianato, para que caminen con pureza. Gloria al Señor. Y eso pudiera ser como pasó en el tiempo de Moisés, en que, bueno, hubo un tiempo de espera en algunos para ser restaurados al ministerio. Es decir, quedaron cesados por un tiempo de su actividad hasta que Dios trabajó en ellos la restauración y ellos pudieron estar otra vez en capacidad de servir. Y eso, hermano, es por protección. Es decir, no es... En las iglesias tradicionales, a veces eso de estar en la banca pudiera significar, bueno, muchas cosas negativas. ¿Por qué razón alguien tendría que esperar o estar sentado esperando? Hermanos, por protección. Yo no lo pondría en otra manera, sino por protección. Yo he visto que gente que, digamos, quisiera tocar un instrumento, viene y toca, y luego se va y digamos, ocupa su talento musical para el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que en determinado momento eso puede traer una situación de áreas en las que el diablo pueda hacerle daño. Entonces, la única manera de protegerlo es ponerlo a la retaguardia. ¿Para qué? Pues para que se fortalezca. Es como un soldado que recibió un balazo. Bueno, pues hay que mandarlo al hospital y curarlo y darle un tiempo de convalecencia hasta que se recupere. Es lo mismo. O sea, si alguno está tocado y no está en capacidad, pues hay que ponerlo atrás, para que no esté al frente de la batalla y entonces pueda recuperar su fortaleza. Entonces, eso es lo que yo llamaría, lo que en otros lados llaman sentar en la banca. Yo diría, es un tiempo de convalecencia espiritual para poder recuperarse y poder estar en condiciones de funcionar mejor. Aleluya. ¿Qué pasó, hermano?
Hermano, dos preguntas.
Sí.
¿Las mismas reglas de diaconado para hombres igual para mujeres? Sí.
Sí.
La segunda. Hay lugares, por ejemplo, donde el diaconado lo ejercen por determinado tiempo, o sea, cada año, cada determinado tiempo.
Los van rotando.
Aquí se ejerce el diaconado y punto, se acabó, ¿no? O sea, ya no hay removimiento, o sea, no lo pueden delegar cada año, cada dos años, o sexenio, ¿no?
Que pertenecía a la iglesia de Cencreas, en esa iglesia sirvió. Cuando Pablo visitó esa iglesia, ella fue mucha bendición a la vida de Pablo, y cuando ella, por razones que Dios conoce, que la Biblia no revela, tuvo que mudar su residencia a Roma, entonces Pablo en su epístola escribe a la iglesia de Roma y les habla acerca de ella, de Febe, de la diaconisa, dice, de la iglesia de Cencreas. No está diciendo la exdiaconisa, aunque ya no estaba allí. Dios no le estaba retirando su ministerio. Y lo que le estaban diciendo es, la hermana ha servido y ha sido una bendición a muchos, y tal vez ahora ella ya tenía otra edad, ya estaba en una situación de menos capacidad de servir, y tal vez ahora necesitaba cuidados, y él la estaba encomendando para que no la desampararan, para que en manera práctica la pudieran atender, ayudar, y no olvidando pues que ella había servido fielmente en su iglesia local. Entonces no habla de la exdiaconisa, habla de la diaconisa. Gloria al Señor. Entonces, puede haber razones, puede haber pecado, puede haber enfermedad, puede haber diferentes razones de disciplina que pudieran dar un lapso de tiempo de espera en el ejercicio, pero no hay arrepentimiento, es decir, no hay una situación de quitarlo, de destituirlo de la situación que se le ha delegado. ¿Sí me entiende, hermano? Gloria al Señor. Tal vez no esté en funciones, pero es diácono, ¿sí? Tal vez no esté sirviendo porque hay diferentes cosas que corregir o que esperar en Dios en su vida, pero es diácono. Gloria a Dios. Amén. Uh-huh. Aleluya. ¿Había visto otra mano o no? Bueno. Bendito sea Dios, hermanos. Entonces, Dios movió en Josías en que él acudiera y buscara a los ancianos para poder recibir de ellos el apoyo para realizar la empresa que él tenía de parte de Dios en su corazón, y es la restauración del reino de Dios. Pero para eso tenía que venir una situación de aquellos que tenían delegada esa responsabilidad. Y él los reconoció, y también lo vemos en el caso del tiempo de Esdras y Nehemías, como solo aquellos que podían comprobar que tenían ministerio eran los que eran reconocidos, y en los que había duda de ministerio eran dejados fuera de la situación de servicio. Gloria al Señor. La iglesia tenía entonces una situación clara, requisitos específicos, y estaba funcionando bajo estas bases, y lo que Dios hizo fue hacer crecer poderosamente la palabra de Dios, las iglesias fueron multiplicadas, las gentes empezaron a ser ministradas en manera adecuada, y se acabaron las divisiones, las murmuraciones y los problemas en la iglesia, porque gente con estas características estaba haciéndose cargo de los menesteres materiales del funcionamiento de la iglesia. Gloria al Señor. Primera de Pedro, capítulo 5. Dice la palabra de Dios: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Y quiero que notes que él, en su iglesia local, en Jerusalén, Pedro dice que él era un anciano. En otras palabras, bueno, tenía autoridad en la iglesia, era parte del gobierno de la iglesia. Y estaba escribiéndoles a aquellos que tenían la responsabilidad, la autoridad para la guía y para la protección de la iglesia. Y está diciendo, yo anciano con ellos y testigo de las aflicciones de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella. Y dice, teniendo cuidado de ella, Dios está delegando autoridad para cuidado de la iglesia, para protección de la iglesia. Aleluya. Bendito sea Dios. Y dice, muy importante, no por fuerza. No por fuerza. No, es una situación de que o lo haces o lo haces, porque si no lo haces, te vas al infierno. O sea, no es bajo amenaza, no es bajo temor, sino es en amor y en sumisión. Aleluya. Gloria al Señor. Yo un día tuve que decirle a un hermano, vete de la iglesia. Tú dices, ay, ¿de veras, hermano, usted? Sí, yo. Así como me ven. No me conocen, ¿verdad? Sí, le tuve que decir a alguien, vete de la iglesia. Y estoy seguro que no saben cuánto me dolió hacerlo. pero hubo que hacer algo así por cuidado de la iglesia. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Y bueno, yo quiero decirles, como pastor, cada oveja nos duele. No hay oveja pequeña, no hay oveja de primera, oveja de segunda. Todos son parte del rebaño de Dios, de Cristo. Entonces, nuestro deber es cuidarlas a todas y a cada una. Pero también uno tiene que tener prioridades en cuanto al cuidado, porque muchas veces cuidar a una significa perder a otros. O que la iglesia sea dañada por el cuidado de una. En ese punto, es como en la familia cuando hay un hijo rebelde y, bueno, ese hijo puede ser la manzana que contamine a las demás. Simplemente en ese caso, es mejor que esté fuera de casa. No porque uno no lo quiera, sino porque también uno quiere a los otros. No sé si me entiende. Gloria al Señor. Va a ser mejor para todos que él salga. ¿Por qué? Porque eso lo pondrá o les lo expondrá. Quedará sin la protección que da la autoridad. Y cuando quedan sin la protección, entonces el diablo puede tocarles. Tiene permiso de tocarles. Esa es la parte en que Pablo está diciendo el cual se ha entregado a Satanás. No está diciendo ese ya que se lo lleve y que se lo chupe la bruja. No, no lo está condenando. Sino lo que está haciendo es cuidando a la iglesia para que la iglesia no se contamine. Es quitando al malo. Él dijo, quitad al tal malo. Y está diciendo, ¿por qué? Bueno, porque si tú comes con un impío que sabes que es impío y es adúltero, bueno, pues come con él, si quieres. No hay problema. ¿Por qué tenemos que juzgar a los de afuera? Dice, pero si se dice hermano, y es borracho, o es adúltero, o es ex, lo otro, dice, con él ni aún comas. ¿Por qué está diciendo eso? Bueno, hermanos, porque Dios quiere que cuidemos a la iglesia con prioridades. Y entonces, si queremos proteger a la iglesia, en determinado momento esto va a significar que alguien sufra una disciplina para su bien, pero que la iglesia también no solamente tenga temor de Dios por la disciplina en otro, sino también se conserve en pureza, y la disciplina es vida, vida para todos. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Nunca la disciplina es, híjole, este me cae gordo, y entonces por eso. Hermano, no es nada personal, no es una situación en la que intervengan las simpatías o las antipatías. Quiero decirles, un siervo de Dios no debe de tener una situación de moverse por simpatías, antipatías, porque eso los descalifica automáticamente como siervo. No hay posibilidad de ser parcial. Cuando Pablo le dice a Timoteo, no comuniques en pecados ajenos, cuando le dice, no impongas de ligero las manos, no comuniques en pecados ajenos, lo que él está diciendo es que no solape, que no tolere, porque eso lo hace partícipe. Es decir, si alguien es tolerado en un error o en una dureza o en una situación equivocada y eso la gente lo ve y entonces piensa que eso se vale, toda la iglesia va a ser dañada. Y lo que Pablo quería era darle a Timoteo sabiduría para poder gobernar. La epístola a Timoteo es una epístola a un ministro, no a la iglesia. Está escrita a un siervo de Dios para que sirva a los propósitos de Dios en la iglesia. Aleluya. Son las llamadas epístolas pastorales porque están dirigidas a ministros y son de las cosas que aquel que quiere servir al Señor necesita conocer a profundidad. Las epístolas que Pablo escribió a los ministros para que pudieran ser buenos ministros. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, entonces, creo que una vez más estamos caminando sobre puntos importantes que nos ayudan en las etapas que Dios nos quiere llevar, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Hermano, Esto es muy importante. Alguno puede venir y decirme, hermano, voy a salir de viaje, por favor ore porque voy a salir de viaje. Voy a orar con todo gusto por él. Si alguien se va de viaje y no me avisa, bueno, pues no va a pasar nada en cuanto a mí, porque no es a fuerza, es voluntariamente. Y lo que eso significa es que, bueno, el que vino y dijo, ore por mí, lo que está haciendo es protegerse. Porque yo voy a saber que está lejos, porque yo voy a saber que no ha venido por otras razones, sino porque no está en la ciudad, porque ha salido. Y además lo voy a recordar cuando ore y voy a tenerlo presente de que está de viaje. Gloria a Dios, si no me entero, pues no oro por su viaje, pues es porque no me enteré de su viaje. ¿Y por qué no me enteré? Pues porque no quiso que me enterara. A lo mejor no hay nada de malo en ello, pero la Biblia dice voluntariamente, yo no quiero invadir la vida de nadie, un ministro no debe invadir la vida privada de las familias, pero está para ayudarles en la medida en que ellos quieran ser ayudados. Dios, alguien vino y me dijo, usted me dio un consejo y yo no lo seguí. Y vengo a decirle que pues lo hice exactamente al revés de lo que usted me había dicho. ¿Está enojado conmigo? Me dijo. Le dije, no estoy enojado contigo. ¿Cómo te está yendo? Y dice, bueno, pues es que no he tenido paz y pues me siento inquieto. ¿Cómo ve que lo hago una vez más? Le dije, ¿para qué me dices lo que ya quieres y estás determinado a hacer? O sea, si no me lo dices, bueno, pues no lo quieres someter a mí. Pero si me lo dices y me dices que lo vas a hacer y que no quieres hacer lo que yo te digo, yo te diría, entonces sí estás en problemas y no conmigo. No sé si me entiendes. En otras palabras, es una burla. Y la Biblia dice que no nos burlemos de la autoridad. Aleluya. Entonces, pues, alguno dice, yo ya mejor ni le dije porque ya sabía lo que iba a decir, no quería yo hacerlo. Alguien una vez me dijo así, muy simpático, me dio una risa. Dice, mire, yo lo hice a sabiendas de que si yo le hubiera ido a pedir consejo, usted me hubiera dicho que no lo hiciera, pero yo tenía muchas ganas de hacerlo y lo hice. Ahora sí, si quiere regáñeme. Yo mejor me reí. Hermano, si mis hijos no se someten a mí, les pego. Y pregúntenles cómo. A todos les ha tocado. Y es una situación que, bueno, es mi deber ver por ellos. Pero la Biblia, en cuanto a ministerio, está diciendo solamente que haya voluntad en la gente. Ahora quiero decirles, una vez vino alguien aquí y me dijo, hermano, ahí en mi iglesia yo nada más me la paso criticando al pastor, cada que habla digo, híjole, está re mal, y híjole esto, y híjole el otro. Y yo le dije, arrepiéntete, pídele a Dios perdón por lo que estás haciendo. Si es tu pastor, sométete, te parezca o no. No lo critiques. Y si no puedes estar, salte. Y ve a donde Dios te diga. Y sométete en ese nuevo lugar. Pero no puedes estar en una situación intermedia. Les voy a decir qué pasó con el que corrí. Él me dijo, usted no es pastor. Ni es pastor, ni es ministro, ni es nada. Es puro pico. Así me dijo. Yo le dije, me extraña que estés aquí. O sea, si para ti no tengo ningún valor como ministro, pues eres un temerario, ¿no? Estás sometiéndote o estás viniendo a escuchar cosas que dice alguien que al quien no le tienes respeto. Entonces, simplemente yo diría, es como si yo llegara a un lugar donde veo que están haciendo los tacos con triquinas. Y digo, Híjole, estos tacos están re mal y estoy comiendo. Hermanos, no se puede. O sea, si estás aquí es porque te vas a someter. O eres un visitante. Puedes tener las dos opciones. Todos los visitantes son bienvenidos. Lo del Señor, nadie está fuera. Todos pueden visitar y pueden venir las veces que quiera sin tener ninguna relación de autoridad. Pero si tú te sientes de aquí, no puedes estar sin estar sometido. Tengo que decirlo por tu bien, lo del Señor. Y si hay cosas que no te parecen, bueno, tienes dos sopas. Oras por mí, te sometes, o te vas. Y no te estoy corriendo, simplemente te estoy diciendo, eso es evidente que tiene que darse. Es decir, no puedes permanecer en un lugar donde tú te sientes no alimentado, no protegido, no guiado. Y tienes que buscar porque tengas eso, porque eres oveja y porque Dios diseñó a las ovejas para estar en un rebaño. Eso es lo que tienes que hacer. Gloria a Dios. Hay siete cosas que tiene un pastor que evaluar en aquellos que le van a ayudar. Está en la facultad del ministerio pastoral, en cuanto a la autoridad que Dios le ha delegado, que escoja de entre la iglesia a quienes van a colaborar con él. Y esas siete características, un día se las voy a enseñar, tienen que ser que debe de tener la misma visión, una de ellas, la misma visión y el mismo corazón que tiene el pastor. Si difieres en eso, bueno, tendrás ministerio, pero no en esta iglesia. Hermano, porque si no vamos a lastimar a la iglesia. Tú vas a jalar en un rumbo diferente y eso va a traer problema y dolor a la iglesia. Y si amas a la iglesia, no puedes desear eso. No, pues es que yo lo que quiero es guardar a la iglesia de ese rapiña pastor que tiene. Bueno, pues, puedes intentarlo, eso sí, puedes intentarlo. Yo te quiero decir, en mí no encontrarías un contrincante duro. Porque yo, dice la Biblia, que el pastor lo que debe hacer es quejarse con Dios cuando alguien no está jalando bien. Y dice que someteos a vuestros pastores, los cuales velan por vuestras almas, como aquellos que tienen que dar cuenta, para que no se quejen de ti, porque eso no te va a ser provechoso. Hermano, que el pastor ore por ti y dé gracias a Dios por ti, o que ore porque Dios te ayude, porque tu corazón esté, aunque no tengas la capacidad. Vimos que eso es lo que hace la misericordia. Pero si tu corazón no es recto, entonces, si el pastor se queja, y le dice, Señor, yo no puedo con él, hazlo tú. Hermano, ahora yo les quiero decir, y está la puerta y la línea abierta. Si a alguno no le parece, yo tengo autoridad, no crees que yo hago las cosas solo. Y tú puedes ir y quejarte con mi autoridad y que me regañen ellos, los que Dios ha puesto sobre mi vida. Aleluya. Gloria a Dios. Moisés se equivocó. Pero Dios no permitió que otros lo juzgaran. Aunque Dios lo juzgó, hubiera sido mejor que ellos. Pero Dios lo hizo. Bendito sea el Señor. Entonces, yo creo que debemos tener conciencia de que cuando Dios restaura su reino, cuando la iglesia es establecida como reino de Dios, entonces Dios delega autoridad. Y entonces, aquella autoridad que Dios delega es para nuestro bien, es para que nosotros seamos guardados, seamos guiados, seamos bendecidos. Pero la condición es voluntariamente, voluntariamente. Alabado sea el Señor. Y tú dirías, hermano, usted acaba de decir que el que no se someta, yo te dije, puede seguir de visitante. Sí. Nada más avísame. ¿Y por qué? Bueno, pues muy simple. Ya sé por quién Dios me va a demandar y por quién no. ¿Sí me entiendes? gloria al Señor. O sea, si tú vienes y me dices, pastor, yo me someto a su ministerio, yo creo que Dios así me lo ha testificado y se lo estoy manifestando, lo que yo estoy diciendo, chispas, tengo que orar por él. Dios me está dando ya una situación específica en relación con él. Pero si alguien me dice, hermano, puedo venir a la iglesia, puedo oír sus mensajes, puedo pedir cassettes, puedo... Hermano, pues sí, sí puedes. Claro que puedes. Si tu pastor te da permiso, pues yo qué inconveniente puedo tener. Pero si tú, después de estar oyendo lo que aquí te enseñamos, no reaccionas a que tienes que buscar una cubierta y estar sometido en algún lugar, aunque no sea este, hermano, pues te vas a empachar con la palabra, no te va a aprovechar. Y vas a estar así con indigestión espiritual. Bendito sea Dios. Entonces, creo que es muy claro, y la Biblia está diciendo voluntariamente, porque está hablando de que nosotros debemos estar donde sentimos el testimonio de Dios. No porque está más cerca de mi casa, no porque ahí están mis cuates, no porque allí me dan hueso y tengo participación, no por todas esas razones, sino porque Dios nos guió así. Aleluya. Si estamos, Dios nos guió y nos dio paz y creemos que Dios allí nos está alimentando y nos está guardando, bueno, pues entonces, ¿cuál es el trabajo de someterse? Gloria a Dios. Ahora, con todas esas premisas que les estoy diciendo de que yo voy a respetar tu vida privada, yo no voy a andar investigando tu vida ni tratando de ver cómo haces las cosas y espiándote o poniendo una Gestapo ahí para que te andes siguiendo los pasos. No, yo creo en los tratos personales. Bendito sea el Señor. Yo creo que tú con Dios tienes un asunto también y que Dios está haciendo cosas en tu vida. Lo del Señor, ahí vienes, dices, pastor, por mí, pues yo oro por ti. Y Dios te va a ayudar en tus tratos y tal vez alguna palabra de consejo te va a ayudar a salir más rápido. Pero de que tienes que pasar por esa relación básica, pues no hay... Ahí sí no hay atajos, hay que pasar. Aleluya. Bendito sea el Señor. Tan creo que, bueno, entre algunas veces que yo he ido y he platicado con el pastor y le he dicho, hermano, es que las cosas están así y así, y me dice, también tú tienes tratos personales. Dios está haciendo cosas contigo, aprovecha. Bueno, yo quisiera que me diera otra palabra, pero esa es la que me dio y pues es la buena para mi vida. Gloria al Señor. Y puedo diferir en él en cuanto a estilo, en cuanto a cosas, pero eso no establece una situación de rebelión. Gloria al Señor. Siempre es mi gozo, mi placer acatar. Gloria al Señor. Bendito sea Jesucristo en eso. Bueno, dice más, dice voluntariamente, y dice, no por ganancia deshonesta. Quiere decir que en el Evangelio hay ganancias honestas y puede haber ganancias deshonestas. Gloria al Señor. Quiero decirles, la Biblia dice, no hollarás al buey que trilla. Y eso... Pablo dice, ¿lo dice por causa de los bueyes o por causa de los ministros? Así lo toma. Dice, lo dice por causa de nosotros, los ministros. Porque el que sirve del altar, que coma del altar, que viva del altar, que sirve. Y ese es un principio universal del Antiguo y del Nuevo Testamento. Gloria al Señor. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir muy simple. Ya lo explicamos cuando hablamos del dinero. Pero lo que quiere decir, hermanos, que a nivel práctico, si la iglesia es fiel en diezmar y en ofrendar, lo que eso está significando es bendición para la propia iglesia, porque va a tener alguien que le pueda atender en todos los aspectos. Gloria al Señor. Pero si en un determinado momento la iglesia no cumpliera con ese principio divino, lo que está pasando es que quien está saliendo perjudicada es la propia iglesia, porque, bueno, ¿qué hace el pastor? Bueno, pues se salió a vender pinole porque no le alcanza, ¿no? simplemente yo diría, el pastor no tiene que andarle diciendo a la iglesia sus necesidades. El pastor tiene que recibir de Dios la provisión. Pero la manera que Dios lo estableció es a través de los diezmos. Bendito sea el Señor. Entonces, lo digo porque la Biblia está diciendo que hay ganancias que son honestas y ganancias que son deshonestas. Y las deshonestas sería que alguien hiciera uso de algo a lo cual no tiene derecho. Eso es el asunto. Bendito sea Dios. Por decirles una anécdota, yo ya no sé cómo hacerle para que no me para que ya me quiten el dinero de Pachuca, pero hasta la fecha en la cuenta de Pachuca está mi nombre y el estado de cuenta llega a mi casa y yo tengo la tarjeta y tengo todo de la iglesia de Pachuca y nadie puede tocar ese dinero excepto yo. Y yo le digo, ¿a quién se lo entrego? ¿A quién se lo doy? Pastor, ya, tómelo usted, póngalo a su nombre, a ver a qué hacen, pero ¿por qué lo tengo yo? Bueno, pues ahí está. Gloria al Señor. Y ahí sigue. Y yo sé que lo que están ofrendando y lo que se está juntando y todo el asunto, porque me llega. Pero se los comento, hermanos, porque se den cuenta de la situación. En un determinado momento, legalmente yo puedo usar ese dinero. Está a mi nombre, está en una cuenta a mi nombre. Yo tengo la manera de entrar y de salir y tengo el número confidencial y tengo acceso, y si quiero la cambio, y si quiero hago o deshago. ¿Pero eso sería honesto? Pues claro que no. ¿Por qué? Porque no tengo derecho. Gloria a Dios. Entonces lo que estoy haciendo es simplemente cubriendo una falta ya de que haya alguien que lo pueda hacer. Porque el pastor no ha sentido en alguien la madurez para darle eso, simplemente, por eso. Entonces dice, aguántala. Bueno, pues la aguanto. Gloria a Dios. Entonces, quiero que entiendan, pues, que hay una situación que es legítima y una cosa que puede ser ilegítima. Gloria a Dios. Si alguien dispone del dinero, del diezmo, no siendo el ministro que corresponde, simplemente es ilegítimo. Eso es deshonesto. Si alguien lo toma teniendo el derecho, es honesto. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Bueno, dice que no por esa razón, no por tener una ganancia deshonesta, dice, sino de ánimo pronto. Algunos pensarían, bueno, yo voy a hacer lo que me mandas, pero dame viáticos. y cosas por el estilo, ¿no? Que uno pudiera pensar que es como en la chamba o como en la empresa. La Biblia dice de ánimo pronto. De ánimo pronto. Y eso quiere decir que no te limites tú por situaciones de ese tipo, sino que estés dispuesto a hacerlo en la seguridad que Dios va a proveer. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Entonces, yo creo que son palabras preciosas de parte de Dios cuando está hablando él, Pedro, a aquellos que van a formar parte del gobierno, y lo que les está recomendando es principio de vida. Dice, no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados de la grey. Es decir, el señorío sería que uno manipulara o uno dispusiera de las vidas, de las personas, de inclinar a sus corazones a los intereses propios. Es decir, que manejara la situación espiritual tratando de sacar un beneficio o tratando de aprovechar el corazón de la gente para intereses personales. Enseñorearse o disponer de la gente. Es ser un dictador o ser alguien que simplemente es el que está manejando las vidas. Yo creo que eso no es lo que debe de pasar. La Biblia está poniendo no teniendo señorío sobre las heredades del Señor. No es mi iglesia, es del Señor. No es la iglesia del pastor, es la iglesia de Cristo. Aleluya. Bendito sea Dios. Entonces, sumisión no es servilismo. su misión es corazón confiado. Aleluya. Entonces, ¿por qué puede una gente someterse a otra gente en una situación ministerial? Porque ha dado evidencias, ha sido un ejemplo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Eunice. Entonces, está diciendo, siendo dechados de la grey. Y eso está trayendo una situación de ejemplo. De tener un modelo práctico para que nosotros podamos aprender a hacer cosas. Una de las cosas que a mí me gustaba hacer toda vez que tenía yo oportunidad, si yo sabía que Moisés iba a ir a alguna iglesia y yo tenía oportunidad de ir, iba. ¿Y por qué iba? Bueno, pues porque quería ver cómo lo hacía. Quería estar allí, ver qué problemas se presentaban, cómo los afrontaba, cómo servía, cómo ministraba, cómo predicaba, qué diferencias había entre ministrar en su propia iglesia y ministrar en otra iglesia. Es decir, estaba yo allí como esponja absorbiendo todo lo que yo veía hacerle, para aprender a hacerlo yo, para poder recibir de él un ejemplo a seguir, algo que me inspirara y que me ayudara a no regarla. Porque a veces me mandaban a un lugar, me mandaban a otro, y si yo quería hacer las cosas como en mi iglesia, y no tenía la sabiduría, entonces simplemente estaba yo no siendo la bendición que yo esperaba ser. ¿Por qué? Bueno, pues porque cada iglesia tiene una edad, una manera, una forma que Dios les ha dado, y tenemos que aprender a respetar eso. Gloria al Señor. Y entonces yo veía que él llegaba y le decía al pastor, hermano, estoy para servirle. Y usted dirá en qué puedo ser útil a su iglesia. Y si era una situación de visita, si era una situación de apostolado, era diferente. Porque entonces él tenía más autoridad allí que el pastor mismo, como apóstol, pero no en otra manera. Gloria al Señor. Es decir, yo hasta me sentía raro que hermanos así, generalotes en el ministerio, como el hermano Philip Stanley, un profeta de muchos años y con un ministerio muy probado, llegaba a la iglesia de Pachuca y me decía, pastor, usted dígame, ¿en qué le ayudo? Y otro hermano profeta, que un día usted lo van a conocer, o tal vez ya lo conozcan, un hermano que se llama Daniel Breimer, que es un gringo que habla español allá, que luego dice, ay, esos gringos. Y él es gringo, ¿no? Muy simpático. Él me decía, hermanos, y decía a la iglesia, si algo de lo que yo diga está o difiere de lo que el pastor les ha enseñado, él tiene la razón y él es el responsable. Yo vine a servirles y cualquier cosa que lo que yo diga sea diferente, ustedes sométanse a su pastor y pregúntenle a él por qué esas diferencias. Y él tendrá la responsabilidad y yo lo que quiero es cooperar con él. Gloria a Dios. Entonces, ese tipo de disposición a mí me decían, oye, si yo me cuadro con gente que me lleva mucho, y sentir que ellos venían en ese corazón me enseñó mucho a mí también acerca de esas relaciones que se dan. Entonces, todo esto se los digo porque pues tenemos que ir aprendiendo y yo tengo confianza que de aquí Dios va a levantar varones y va a levantar gente que pueda servir en otros lugares y que pueda ser usada de Dios poderosamente en el ministerio, en bendición a otra gente, pero tenemos que aprender y tenemos que ir paso a paso y tomar ejemplo de aquellos que nos presiden. Gloria al Señor, esa es una de mis cargas. En el sentido de, bueno, que ustedes puedan tener también un ejemplo en lo práctico. Gloria al Señor. A veces ustedes se darán cuenta que yo bromeo con ustedes o me río con ustedes y hacemos o decimos cosas y hacemos chistes. yo no siento que eso ponga en entredicho el respeto que ustedes me deben. No creo que haya sucedido jamás el que alguno me haya tomado un exceso de confianza. Creo que se han dado relaciones buenas y preciosas. Cuando estamos jugando, pues podemos jugar. Y cuando estamos haciendo algo en serio y formal, pues tenemos que poner todo el empeño en hacerlo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Bueno, entonces necesitamos eso y Dios quiere levantar eso. Y dice, y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros, los ancianos, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y hermanos, nada de lo que hace el ministro debe de esperar que aquí en la tierra le rindan honores o cosas por el estilo. Lo que se debe de hacer es guardar siempre el equilibrio entre lo que es el aprecio de las ovejas por el pastor y lo que es pasar o rebasar a esos límites. El principio de los 12 fundamentos es aprecio de las ovejas por el pastor. Y nosotros vemos a la gente reconociendo el ministerio de Pablo. Y llorando por él y echándosele al cuello y besándolo y mostrándole amor, aprecio, cariño. Eso ayudó mucho al corazón de Pablo para la tribulación que le seguía. Y todo el asunto en esa dirección es bueno, pero cuidando siempre que no estemos quitando nuestra atención del Señor Jesucristo. Porque realmente eso puede confortar y puede dar ánimo, pero el Señor Jesucristo es el que sustenta el ministerio. Y esperamos que cuando Él aparezca, cuando sea el momento en que Él valore el ministerio, entonces sea Él, el príncipe de los pastores, el que pueda recompensar el servicio. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Entonces, estamos mirando un punto importante. Dios está restaurando el verdadero ministerio. Dios está restaurando la autoridad. Dios está restaurando su señorío en la iglesia, el reino. Y Dios está restaurando el verdadero ministerio en la iglesia. No los que salieron de seminario son los ministros, los que Dios llamó al ministerio. Aleluya. Quiero decirles, muchos ministros han salido de seminario y son ministros no por haber pasado por el seminario, sino porque Dios les llamó a pesar del seminario. Son ministros. Gloria a Dios. Pero otros, aunque hayan salido con excelentes calificaciones, no son ministros porque Dios no los llamó, aunque sean muy hábiles y tengan muchas dotes y tengan una brillante actuación a nivel humano. Si no hay gracia, no hay respaldo, no son ministros. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, simplemente yo diría, si tú tienes llamado, no te preocupes. Dios va a traer, va a desarrollar y va a venir el tiempo y el cumplimiento. Y tu iglesia local es el lugar de tu entrenamiento. Y la manera de ser aprobado es fidelidad. Aleluya. Fidelidad. Si tú eres fiel, si tú sirves, si tú estás atento a las oportunidades y eres diligente en hacerlo y estás tratando de ser bendición y que Dios sea glorificado, Dios te va a ir llevando a más. Y si tú tienes un llamado al ministerio, bueno, pues Dios va a hacer que florezca y que llegues a su cumplimiento y que dé fruto para su gloria. Pero si Dios te llamó, no es suficiente eso. Necesitas fidelidad, necesitas ser probado, necesitas estar en tu iglesia sujeto para que Dios te bendiga y te lleve a cumplimiento. Aleluya. Gloria al Señor, hermano. Bendito sea el Señor. Eso quiere decir, la iglesia es un reino. La iglesia es el reino de Dios. La iglesia es el lugar donde Él es el Señor, la cabeza. No es democracia. Es teocracia. Es Dios. Y las manos de Dios, el ministerio, son las herramientas que Dios va a usar para tu cuidado, para tu edificación, para tu protección, para tu perfeccionamiento. Y la Biblia dice, someteos a ellos. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, ¿alguna pregunta más? No les voy a decir, pregunten ahora o callen para siempre. Simplemente, si alguien tiene duda o hay algún punto que no haya quedado lo suficientemente claro, yo creo que lo podemos hablar y tratar de que quede lo más claro posible para que no haya, pues, malos entendidos. ¿Aleluya? Bueno, yo estoy seguro que aquí hay muchos, varios, que tienen un llamado de Dios y que tal vez ni lo saben. Gloria a Dios. Y, bueno, muchas veces Dios le va a permitir al pastor el saberlo para poder ayudarles en esa dirección. Bendito sea Dios. Entonces, eso es una parte. Y la otra parte es, si el llamado que tú tienes, por ejemplo, es al ministerio profético, o es al ministerio de maestro, o es al ministerio de evangelista, debes orar y pedirle a Dios que Dios envíe esa clase de ministerio a la iglesia para que tú tengas un modelo acerca de lo que Dios quiere hacer contigo. Es decir, los profetas necesitan mirar a profetas funcionar para aprender, y los pastores a pastores, y los maestros necesitan ver cómo Dios desarrolla y usa el ministerio de la enseñanza para poder tomar ese modelo y entonces tener una situación de desarrollo en la dirección de su llamamiento. Gloria al Señor. Y bueno, pues yo no te puedo ayudar en algunas de esas áreas, pero Dios quiere enviarnos a otros ministros con otro ministerio para que la iglesia tome balance y reciba la enseñanza de las diferentes fuentes o canales que Dios usa, y en esa manera la iglesia crezca a perfección. Gloria al Señor. Podríamos decir, damos gracias a Dios por lo que nos ha dado, pero que nos dé más, porque necesitamos todos. Necesitamos los 5 ministerios mayores. Necesitamos a nuestro apóstol y que nos visite y que vea cómo estamos y que nos corrija y que nos enseñe y que establezca cosas en nuestra vida como iglesia. Necesitamos a los profetas porque necesitamos esa inspiración y ese fuego que ellos traen para que la iglesia ponga sus ojos en el cielo y esté esperando con más ánimo la venida del Señor. Necesitamos el ministerio de los maestros porque nuestro corazón arda con la palabra y con la enseñanza y tengamos empeño en concentrar nuestro entendimiento en la verdad. Y necesitamos de los evangelistas, hermano, que sacudan a la iglesia con algunas situaciones espectaculares, porque es otra fase de la vida de Cristo que nos va a llevar a ser más compasivos y misericordiosos de los perdidos allá afuera. Gloria al Señor. Entonces necesitamos de todos. Oremos porque Dios nos conceda el recibir el ministerio quíntuple. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y yo anhelo que así suceda, oro por eso y espero en Dios que así será. Y tú, yo quiero hacerte sentir la necesidad de eso para que ores a Dios también y le digas al Señor que nos conceda a los demás ministros. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bueno, vamos a dar gracias a Dios. Ya tenemos la tercera R de la restauración del reino. La iglesia es el reino de Dios. Padre Celestial, te damos gracias en este día por tu palabra, en la mañana y en la tarde, por las profecías, por los cantos, por los testimonios y las cosas que nos has concedido. Dios, por las cosas que también durante el día hemos mirado, edificándonos unos a otros, y Señor, teniendo comunión entre nosotros, en diferentes niveles y oportunidades, Señor, a cada uno. Concédenos, Señor, que todo lo que tú nos has concedido aprender sea algo que venga a dar fruto en nuestra vida, que nosotros estemos empeñados en buscarte y reconocerte y tratar, Señor, de capitalizarlo en la gracia de Jesucristo. Pedimos, Señor, tu gracia sobre todo tu pueblo. Pedimos que todos tengan una semana llena de victoria. Que, Señor, ninguno Dios esté ajeno a lo que tú estás haciendo en su vida, sino que todos reciban entendimiento y estén con su corazón dispuesto a lo que tú quieres de cada uno. Señor, te doy gracias por todos, por cada uno. Te pido bendición sobre todos, aún sobre los más pequeños, sobre los más nuevos y sobre los niños de la iglesia. Señor, y pido tu bendición en todas las cosas, en todos los hermanos, en lo espiritual y en lo práctico, en lo material. Bendice a las familias. Bendice, Señor, a los hogares. En el nombre de Cristo te doy gracias por todo. Agradezco el privilegio de estar aquí y de servirte. Por todo te doy gracias, Señor, en el nombre precioso de nuestro Salvador. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Una cosa creo que me faltó decir en la mañana, que ahora quiero decir en la tarde. que ya se me había pasado, alguien le dije que me acordara. Ya no me acuerdo. ¿Qué es? Espérenme. Bueno, la situación de las cosas prácticas en cuanto a arreglo de local, bueno, va a haber que sacar escombro, que quitar que subir blocks, acomodar material, abrir el espacio, lavar